Protagonistas, Asturias.
Seguimos aquí en Protagonistas Asturias, celebrando esta Semana de la Salud con motivo del próximo día 7 de abril, de ese Día Mundial de la Salud. Y hoy lo vamos a hacer con Cristina Vega. Cristina es logopeda. Vamos a interesarnos por esta especialidad. Vamos a saber qué es lo que abarca, qué patologías trata y cómo las soluciona, que es lo más importante. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que en primer lugar debemos empezar por las definiciones. ¿Qué es la logopedia, ¿no?
Sí, pues mira, la logopedia es aquella ciencia paramédica que estudia la prevención, la investigación y el tratamiento de todos los trastornos de la voz, del habla y del lenguaje, tanto oral como escrito.
Bueno, eso sí, así, a grandes rasgos, sí. ¿Se traduce en más concretamente qué tipo de patologías, de enfermedades?
Pues, a ver, tenemos los trastornos de la voz, donde nos podemos encontrar las disfonías, las alteraciones de la voz, tanto sí, en niños como en adultos, ¿vale? Uh-huh. Porque nuestra especialización abarca tanto el campo infantil
sí,
como el campo adulto.
Sí.
No discriminamos a nadie por edad. Después, en el lenguaje y en el habla, que tenemos ahí las patologías estrellas, que son los retrasos del lenguaje, y las dislalias, que son las alteraciones de algún fonema, como por ejemplo la R
sí,
o la S, el famoso perro.
Sí, sí. Que es por lo que más se os conoce realmente.
Pues sí, tenemos ese San Benito colgado.
Sí, 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 sí. Cuando alguien, pues eso, pronuncia mal la R, yo recuerdo siempre. Tenía un compañero en la clase que el logopeda, vamos, le traía mal traer con el cago, el perro y el...
Sí, pues hacemos algo más que eso, ¿eh? Sí. Un poco más. Esas son para que te hagas una idea o para que se hagan una idea, es como lo más fácil
sí,
que nos podemos tropezar, ¿vale? Después tenemos los trastornos de la lectoescritura uh-huh, y la terapia miofuncional, donde abarcan todos los temas de deglución y de trastornos de respiraciones en general.
Uh-huh. Son muchas patologías, yo no sé si de estas de la voz, lenguaje y habla, lectoescritura, terapia miofuncional. Lo más fácil decías es que era lo del pego y el cago, pero
para mí sí.
Quizás lo más difícil sea entonces.
Pues todas son difíciles, ¿eh? Todas en general son bastante difíciles, pero después tenemos unas patologías como por ejemplo puede ser el autismo.
Sí.
Que esa ya es bastante difícil y en la cual no me suelo especializar.
Uh-huh.
Las deficiencias auditivas.
Sí.
Porque son terapias muy largas. Ya te hablo difíciles encajándolas en terapias largas. Y las afasias, que son las consecuencias de un ictus.
Claro. Y desde el punto de vista del paciente, no ya tanto del profesional, ¿qué es lo más complicado?
Pues pillarle el punto al paciente.
¿Sí?
Sí, porque... Mira, el otro día, hablando de la R, me vino una señora de 59 años.
¿Que pronunciaba mal la R?
Sí.
Y que llevaba pronunciando 59 años mal la R, no me lo puedo creer.
Sí, y ella me dijo, mira, yo tengo esta espinita, ¿no?
Sí.
Y, oye, yo le dije, claro, hay que verte, porque por teléfono es imposible que te diga si esto va a durar una vida o no.
Claro.
Y en dos sesiones la sacó.
¿Qué
o sea,
me
que,
dices?
Sí, o sea, yo me quedé loca también, ¿eh? Pero tenía un buen punto de articulación, lo que le faltaba era la vibración.
Sí.
Y era un poco más de falta de confianza que de otra cosa.
A eso
y
iba.
Y entonces, por eso te digo, es pillarle el punto.
Y, ganas, ¿no? El impulso que
claro,
le ponga el paciente
claro,
a la hora de recuperarse.
Claro, la implicación, que es importantísimo. Pero tú conoces a una persona, sabes más o menos por dónde puede tirar y...
Oye, por curiosidad, ¿por qué un niño pronuncia mal la R?
Puede aprenderlo mal y... Pues eso, hacer caer en gracia.
Sí.
¿Sabes? El típico que a lo mejor dice o la R o la S.
Por sí, la S también es muy típica.
Que cecea mucho.
Sí.
¿Sabes? Cuando tienen 3 añitos muchos dicen la cilla, el zoo, que parecen andaluces, caen en gracia y entonces en vez de aprender un nuevo sonido para cambiarlo, dicen, mira, pues si con este consigo la atención de todo el mundo, lo afianzan y después quítaselo.
Ya. Yeah. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos? ¿Cuándo vemos algo mal en nuestro hijo? Ya no solo este tipo de mala pronunciación de determinadas letras, sino algo más.
Pues cuando el niño, por ejemplo, es demasiado tranquilo, no comprende cuando le hablan, no responde a estímulos auditivos.
Sí.
Pues, por ejemplo, cuando tiene 1 añito o 2, no comprende órdenes sencillas, no presta atención a los cuentos. Entonces es un niño como distraído, como
sí,
que, ausente, ¿no? Después, pues a los 3 añitos no es capaz de contarte lo que vivencias personales. Cuando el lenguaje hacia los 3 añitos, vamos, tienen que ser auténticas bombas. De
no parar de hablar.
De no parar,
¿verdad?,
de hablar, de contarte anécdotas y demás. Y si eso no lo hacen, pues habrá que preocuparse. Pero los papás eso ya lo tienen que detectar mucho antes.
Uh-huh.
Hay niños que tardan más en hablar y otros, y eso no quiere decir que no lleguen a hablar.
¿Y es el logopeda la primera persona, el primer profesional al que debemos acudir, o debemos acudir a otros que quizás estén relacionados con vuestra especialidad?
Sí, basándonos en los críos, ¿no? Tú
sí,
tienes un peque que ves que tiene 2 añitos y no habla o está tardando bastante en hablar, porque luego, claro, las mamás, esto de consejos de parque,
sí,
ya sabes cómo son, ¿no? El mío habla y el tuyo no dice nada. Y entonces, pues a lo mejor salta la alarma. El primer profesional que se suelen dirigir es al pediatra.
Sí, claro.
Entonces el pediatra, siempre que... Bueno, el pediatra va a restar importancia, seguro, decir, bueno, y hablará, no te preocupes y demás. Pero si eso persiste en el tiempo, hay que ser un poco pesaditos.
Sí,
con el pediatra y decirle, no, yo estoy preocupado. Entonces el pediatra es el que te puede derivar al foniatra.
Uh-huh.
Y el foniatra, pues entonces valorará al niño y emitirá un diagnóstico. Muchas veces, cuando tienen 2 añitos y se detecta un problema serio que pasa por el foniatra, lo deriva al centro base de... Estoy hablando todo en la seguridad social.
Sí, sí, en principio sí.
Sí, y entonces en el centro base pues hay un equipo multidisciplinar de logopedas, psicólogos y psicomotricistas, que uh-huh, entonces ese niño empezaría ahí siempre y cuando sea un problema importante.
Ya.
Yeah. Y una vez que se escolaricen ya derivaría a logopeda del centro. ¿Vale? Y siempre, perdón,
sí, no,
y
sí,
siempre te puede quedar la opción de consultar directamente con un logopeda particular,
yeah,
¿vale? Porque los logopedas podemos evaluar y diagnosticar,
uh-huh,
trastornos del lenguaje y del habla siempre. Lo que no podemos diagnosticar es un trastorno de voz,
sí,
porque ahí ya necesitamos un médico foniatra o un otorrino.
Mm. Supongo que los tratamientos, la duración, dependerán de los casos.
Sí, pero bueno, así para que se puedan hacer una idea... Los tratamientos suelen ser, en general, 2 veces por semana, en sesiones de media hora individuales, por lo menos en mi gabinete.
¿Y esta señora de la R de 59 años, con 2 sesiones de media hora, me puedes
nada
prometer?
Te lo puedo prometer, que fue la primera, fue la entrevista,
sí,
donde se abre la historia clínica.
Sí.
Que yo le dije, bueno, evidentemente la historia clínica tuya voy a ir súper rápida,
uh-huh,
y yo creo que ya voy a interactuar ya directamente porque la veía con muchas ganas. Y entonces le di unas pautas el primer día ya, y el segundo día estaba ya un poco, va, es que no me apetecía mucho venir porque veo yo que esto... Nada, la animé un momento y salió súper contenta.
Qué bien.
Y entonces ya le dije yo, pues ahora a ponerte el chándal de trabajo y a generalizar en casa.
Qué fantástico. Y esto se soluciona con 2 sesiones.
No, pero claro,
en este caso.
Luego hay R's a lo mejor de un embarazo, Yo tuve una R que no salió hasta los 9 meses, que dices tú, qué bien me quedé.
Sí, pero cuando sale,
sí,
fantástico, ¿no? Se queda uno liberado.
Bueno, tampoco solo era la R, que había algunas otras más.
Claro, claro.
Pero eso que no hay. Luego depende mucho de los niños, de los pacientes y de la patología,
Claro. Tratamiento, duración, de lo que no sé si debemos hacer del todo caso, esto siempre se lo pregunto a los profesionales sanitarios, es tanto de internet, ¿verdad?
No. Internet es un peligro, y sobre todo para aquellos papás que empiezan a decir lo de mi niño no habla, y entonces se meten en internet, en foros y demás, mucho peligro.
Sí.
¿Vale? Porque claro, no hay 2 niños iguales, y a lo mejor el...
Quizás sean informaciones demasiado alarmistas,
sí,
a veces.
Y luego se ponen, a lo mejor el crío no tiene nada, porque no tiene nada, es más un aspecto psicológico, pues por un exceso de sobreprotección familiar, simplemente eso...
Uh-huh.
Pero que la madre se empeña en que su hijo tiene algo, y a lo mejor se empeña en que su hijo es autista. Y
yeah,
que dices tú, ala, qué fuerte. Bueno, pues sí, porque sabes que cuando a veces la mente, ¿no?, que es tan poderosa, que se empeña en mi hijo tiene una patología, y voy a remover Roma con Santiago hasta que encuentre una patología.
Claro.
Y entonces eso es, por eso es peligroso, porque a lo mejor el niño no tiene nada.
Ya. Yeah.
Y a lo mejor sí, y entonces te intentas, claro.
Y el lenguaje a veces no solo palabras o hilar determinadas palabras con cierto sentido.
No.
Cuando vemos que un niño no se comunica tal y como debiera, inciden muchos otros aspectos, ¿no?
Sí, pues para la correcta articulación del lenguaje, pues conviene realizar... Te voy a enumerar así para no volver locos a los oyentes, ¿eh?
Sí.
Muchos ejercicios, pero claro, todo esto a través del juego, ¿eh?
Sí.
No pones al niño y le dices tú, venga, vamos a hacer esto, o sea, le vendes la moto bien.
Claro.
¿Vale? Entonces, de respiración, de relajación, de psicomotricidad con el esquema corporal, la sensibilidad, el equilibrio, pero todo eso, eso que no es porque sea psicomotricista, ¿eh? Sino que hay unos pequeños juegos... Que abarcamos
claro.
Eso. Ejercicios de orientación espacial, de percepción y orientación temporal, de ritmo, de discriminación auditiva y de praxias bucofonatorias, que son los
eso
movimientos.
Un poco más.
Sí, es que no quiero emplear muchos tecnicismos porque no me gusta.
Sí.
Prefiero un lenguaje más sencillo para que todos lo entiendan, ¿no? Pero bueno, ejercicios así a nivel de los órganos bucofonadores uh-huh. y de orofaciales.
Muchos aspectos, como decimos, los que inciden en el lenguaje, y después está el estrella, que es la voz.
La voz, y sobre todo eso para personas que casi todos tenemos
sí.
nuestro trabajo, nuestra herramienta fundamental es la voz.
Sí.
Pocos trabajos. O...
¿Qué me vas a contar?
Eso, ¿qué te voy a contar? Entonces hay que mimar mucho la voz, y ante cualquier punto de alarma decir, oye, cogí un frío, bien. No
sí.
pasa nada. Pero si cojo uno, cojo dos, cojo tres y cojo cinco...
Y la voz
a lo largo
está
de un
resentida,
año,
sí.
Exactamente. Siempre tengo dolor de garganta. Siempre ando con carrasperas, con... ¿Sabes? Con mucha flema o...
Sí.
Vamos a eso, consultar, porque hay que consultar siempre a un otorrino o a un foniatra. Y sí.
Sí.
¿Vale? Porque a mí, por ejemplo, me llega una persona... O, por ejemplo, me llegas tú mañana a la consulta y me dices... Venga, Cristina, quiero hacer un entrenamiento de voz...
Sí.
Yo no te puedo hacer nada sin un diagnóstico previo.
Claro.
Yo quiero saber si esas cuerdas están dañadas o están sanas. Porque claro,
a partir de ahí se trabaja, ¿no?
Mm.
Claro que sí.
Yo sin un diagnóstico médico, un logopeda, no debería jamás.
Pero supongo que en todo esto también hay una parte de prevención. Danos
sí.
un consejito para terminar, para los que utilizamos la voz así básicamente.
Pues llevar una vida sana. Es que voy a parecer una nutricionista.
Como para todo, yo creo que hay que llevar una vida sana.
Sí, pero con lo de la alimentación, el sueño, los abusos.
Claro.
Es decir, no conviene abusar tampoco ni de bebidas ni de alimentos, ni excesivamente fríos ni excesivamente calientes.
Claro.
¿Vale? Eso no significa que no puedas comerte un helado, ¿eh? Pero vamos.
Como dice mi madre, o me decía de pequeñita, caliéntalo bien en la boca y
sí,
antes de tragarlo, ¿no?
Sí, más
algo
o menos.
Así, sí.
Más o menos. Y después, pues, eso, si una persona, por ejemplo vosotros, ¿no?, que utilizáis tanto la voz, a lo largo del día te notas resentida,
uh-huh.
pues esa noche no salgas de fiesta.
Hombre,
¿entiendes?
No creo yo tener muchas ganas.
Pero entiendes por qué dices tú, ¿por qué? Porque no le estás dando un descanso.
Claro.
O, por ejemplo, tienes una mañana muy agobiada
uh-huh.
y después por la tarde tienes más, ¿sabes? Ese ratito, aunque sea una hora, intenta guardar un poquitito de silencio. Y no vale decir, vale, no me relaciono con mis compañeros y me paso la hora de descanso hablando por el móvil. Tampoco, porque no estás dando descanso. Y dormir un número de horas suficiente es fundamental.
Claro.
Es que por eso que me parezco ya aquí.
No, pareces lo que eres, que es una logopeda estrella y con grandísima experiencia.
Y antes, por ejemplo, en la mujer también hay que verlo del el tema hormonal, que
claro.
influye bastante en la voz. Esa es la diferencia que hay que hacer con los dos sexos.
Siempre estamos en desventaja.
Ya. No, pero ellas tienen la desventaja de que padecen más patologías del lenguaje que las mujeres.
Bueno, anda, empates entonces.
Sí.
Cristina, que... ¿dónde estás? ¿Dónde tienes la consulta?
Pues estoy en Gijón. Estuve
sí.
por aquí por Oviedo, pero,
¿sí?
pero me asenté en Gijón.
Bien.
¿Calle? Así que en Marqués de San Esteban,
¿sí?
número uno, planta sexta, porta dos, ya no me acuerdo.
Ahora,
sí.
ahora se perderá cuando vaya
sí,
a su
sí.
consulta. Marqués de San Esteban, número
uno. Sexto porta dos. Y también eso, nos podéis encontrar en la web, en
¿sí?
tulogopeda.org.
Tulogopeda.org, un teléfono para cita previa.
Sí, el 685
¿sí?
117 890.
685-117-890. Ahí queda Cristina Vega. Si tienen algún problema de los que hemos hablado en estos minutos de radio, no duden en marcar ese teléfono, en meterse en esa página web, en informarse en definitiva y en consultar con ella todos sus problemas. Cristina Vega, un placer. Gracias.
A ti.